Este Filipenses capítulo 3 es una carta muy especial. Primero pertenece al grupo de lo que se conoce como las cartas carcelarias, porque son cartas escritas mientras el apóstol Pablo estaba preso en Roma. Eso es importante porque las circunstancias del momento, Pablo no sabe qué va a pasar con él cuando tenga su audiencia con Julio César. Como ustedes se acordarán, él estaba preso y él pidió una audiencia con Augusto para que oyera el caso, que no había nada que fuera de muerte y que él había cometido para que lo estuvieran juzgando de la manera que lo estaban haciendo. Pero el Imperio Romano en aquel momento estaba ambivalente en cuanto a la función y papel de los cristianos. Algunos miraban a los cristianos como enemigos del Estado, porque decían que solo había un Dios, no muchos dioses. También consideraban a veces a los cristianos enemigos del Estado, porque por ser monoteístas, decían que las plagas y catástrofes que venían era porque los cristianos ofendían a los otros dioses. Entonces Pablo, en ese ambiente, llega a Roma, y en Roma se le pone bajo arresto domiciliario. Gente lo va a ver, por supuesto, pero él está preso en Roma. Y la belleza de esta carta de Filipenses es que es una carta cuyo tema es el gozo del cristiano a pesar de las circunstancias que está viviendo. Repite la palabra gozo muchas veces, repite todo lo que tiene que ver con la alegría del cristiano, con la paz del cristiano, con todo lo que involucra ser cristiano, a pesar de las circunstancias que está viviendo. Quiero que en este sermón usted y yo evaluemos nuestra vida para terminar el año, para que veamos dónde estamos y para dónde vamos. En el versículo 12, el apóstol nos va a enseñar que para entender nuestra vida cristiana hay que saber dónde estamos. Dice el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Primero, requiere que uno como cristiano esté consciente de dónde está. Yo quiero que usted esta mañana piense dónde usted está. ¿Dónde está espiritualmente? En su vida espiritual, ¿dónde está? ¿Usted siente que está dándole a Dios lo máximo que usted puede dar? ¿Usted cree que está haciendo por Dios lo máximo de lo que puede hacer? ¿Que está dando todo por Jesucristo y por la vida espiritual? Piense ahora, ¿dónde usted está en el sentido profesional, en su trabajo? ¿Usted cree que está dando y haciendo lo máximo de su potencial profesional? ¿Lo máximo en su trabajo? ¿Lo máximo que usted podía hacer? ¿Usted cree que está haciendo lo máximo? Pregúntese ahora, como miembro de una familia, como esposo o esposa, ¿usted cree como esposo o como esposa que está haciendo lo máximo en su rol de esposo o de esposa, para ser un elemento que trae felicidad a su hogar? Que la gente pueda decir, yo tengo felicidad, yo soy un instrumento de felicidad para mi casa. Yo hago todo lo que pueda para que en mi casa, mi esposa o mi esposo sea una persona feliz, que tenga la felicidad como un elemento central. Como padres e hijos, como padre, mi función como padre está siendo la que debe de ser, llevando a mis hijos al conocimiento de Dios, al temor de Dios, a que mis hijos desarrollen una fe individual en Dios, a que mis hijos no dependan de la fe mía, sino que ellos mismos tengan su propia fe, que ellos desarrollen por sí mismos el amor a Dios, el compromiso a Dios, sus propias convicciones cristianas basadas en la palabra de Dios. Estoy haciendo mi trabajo como papá. como hijo, mis padres, estoy atendiendo de ellos, estoy cuidando de ellos, estoy pendiente de ellos. Son preguntas que nos ubican, ¿dónde es que estamos? Y la vida cristiana comienza con eso. Y Pablo nos va a decir claramente, yo no creo que yo sea perfecto. Él dice, yo no estoy lejos, estoy lejos de ser perfecto. No lo he alcanzado todavía. O sea, no estoy todavía en el nivel que debería de estar. Y eso creo yo es una cosa importante, porque primero nos va a evitar que seamos santurrones. No hay nada peor que un cristiano santurrón. ¿Verdad que me paran los pelos a veces? Cuando el cristiano cree que es, vaya, que Jesucristo y él son casi igual, y cuidado, Cristo puede ser hasta más pequeño que él. Me pone nervioso eso a mí. Y hay gente que es así, que hablan y piensan y dicen y se comportan como que fueran aquella cosa tan gloriosa. No, somos pecadores. Somos simples pecadores tratando de vivir una vida comprometida con Cristo, entendiendo quiénes somos y dónde estamos. La segunda cosa, en el versículo 12 dice, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Me gusta mucho esa frase porque la segunda cosa que el texto nos va a enseñar es la importancia que hay en poner el máximo esfuerzo, para hacer que nuestras metas se hagan realidad. No me refiero solamente a las metas profesionales, me refiero también a las metas espirituales. Estoy haciendo el esfuerzo máximo para que yo pueda tener en mi vida aquellas cosas que Dios quiere que yo tenga. Estoy haciendo en mi vida aquel esfuerzo para alcanzar lo que Dios quiere para mí. Porque a veces lo que Dios quiere para nosotros, Dios nos lo está ofreciendo, pero nosotros no hacemos el esfuerzo. Dice la Biblia en Proverbios que el perezoso, dice, hablando de la gente que no le gusta trabajar, dice, el león está en la calle, por eso no voy a ir a trabajar. Y dice que se la pasa perdiendo el tiempo, buscando excusas, y no hace nada porque tiene excusas siempre para no hacer algo. Y a veces, creo yo, en el sistema que vivimos a veces, nos damos nosotros excusas para no hacer las cosas que tenemos que hacer. Entonces requiere la fe cristiana que usted y yo hagamos un esfuerzo máximo para alcanzar, para llegar a aquella meta. Me gusta mucho porque Pablo, en sus escritos, se ve que es una persona amante de los deportes. En los libros que él escribe, hay referencia a la lucha libre. Él habla sobre la lucha libre. Habla sobre las carreras étnicas. En aquella época, los segundos juegos más importantes, después de los Juegos Olímpicos, que eran en el Olimpos, eran los juegos étnicos, que eran en el istmo del Peloponeso, o lo que es Corinto, la zona de Turquía hoy. Y eran los segundos juegos más importantes. Se ve que a Pablo le gustaba ir a ver deporte porque hace referencia a eso, a que él va a esforzarse como el atleta que se esfuerza al máximo para alcanzar las metas que él tiene. Entonces, un elemento esencial en lo que estamos hablando es, hagamos en el nuevo año que viene la meta de alcanzar lo que queremos y hacer un esfuerzo máximo. Que usted pueda terminar el año 2019, diciendo, la verdad que hice un gran esfuerzo por lo que quería. Hice un gran esfuerzo para alcanzar las metas que yo tenía y estoy mejor que el año 2018. Esa es una meta importante que todos debemos de tener. Que el 19 sea mejor que el 2018. Como personas, como cristianos, como profesionales, como miembros de una familia, como miembros de una comunidad, que seamos mejores. Esa es la meta cristiana. Y para eso vamos a hacer un máximo esfuerzo. La tercera cosa que dice en el versículo 13, dice así. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo que él dice aquí en este versículo 13 y 14 es, voy a concentrarme, voy a hacer los esfuerzos para concentrarme, para alcanzar las metas que yo quiera. Recuerden de este principio importante en el mundo que nos enseña, que si queremos que las cosas sigan iguales, usted siga haciendo lo que está haciendo porque nada va a cambiar. Pero si usted quiere que las cosas cambien, comience a hacer cosas diferentes a las que está haciendo. Comience a hacer algo distinto de lo que está haciendo. Añada a su vida nuevas disciplinas, nuevas áreas de interés. Si usted quiere triunfar sobre problemas que usted tiene en su hogar, en su familia, en su trabajo o personalmente, usted quiere salir adelante en situaciones que usted son incómodas para usted. Bueno, hay que hacer los cambios necesarios para que usted no caiga en un sistema que le va a atrapar y le va a quitar el gozo, la armonía cristiana. Y a veces, ¿cómo se llama? Uno tiene que recordar que uno es fácil, puede ser presa fácil de caer en el error. Recuerdo la semana pasada, tuve varias noches que me costó dormir. Pero una noche, generalmente creo que fue mi culpa que no pude dormir, porque generalmente cuando llego de la oficina, trato de hacer algo fuera de lo ordinario para que mi mente se desconecte de todos los asuntos en la oficina. Y había tenido una tarde bien, bien intensa en la oficina, creo yo, y salí tarde de la oficina. Bien tarde salí. Llegué a la casa y lo primero que puse fueron las noticias. Y me encontré que el general Mattis había renunciado como secretario de Defensa. Me encontré que el presidente Trump había dicho que iba a salir de Afganistán y de Siria. Y entonces empecé a ver todas las malas noticias que habían pasado en el día que no me había dado cuenta. Claro, llegó la hora de acostarme, apagué las luces. Y claro, no tenía en mi mente, lo que tenía era los casos que tuve en la tarde en la oficina, y tenía las noticias que el general Mattis había renunciado, y me preocupaba mucho que la seguridad del Estado, la seguridad del país, estuviera en peligro, porque el hombre, yo respeto mucho al general Mattis y lo que está haciendo como secretario de Defensa. Claro, si yo quiero que mi vida tenga menos ansiedad, pueda dormir más, tengo que hacer cosas diferentes, como quizás, en lugar de poner las noticias para acostarme, ver quizás o leer algo o ver algo cómico, algo que me desconecte de la realidad que estoy viviendo. Pero lo que quiero decirle es que caemos presa fácil de las cosas que hacemos, y a veces en lo que hacemos viene a veces un deterioro, un daño a nosotros. Entonces hay que hacer cosas que nos ayuden a distraernos, a tener un momento de paz en el corazón, quizás leer un poco más la Biblia en la mañana, en la tarde, un poco más la Biblia que nos ayude a recordar a Dios, porque todos esos cambios requieren que nosotros pongamos una gran concentración, que nos concentremos en las cosas que queremos hacer. Hay que añadir cosas a nuestras rutinas, leer un poquito más quizás, tomar un libro, leerlo, quizás conversar con alguien que no hemos conversado hace un tiempo atrás, quizás aprender algo nuevo. Pues, todo eso ayuda a que usted salga adelante, usted se sienta mejor, porque si no, uno cae presa del sistema que uno tiene y no hay tiempo que usted se mejore a sí mismo. Entonces, haga un esfuerzo por alcanzar esas metas personales, espirituales, familiares, emocionales, para que usted pueda ser mejor persona en el 2019 y en el 2018. Que usted pueda añadir a sus rutinas cosas nuevas que le van a ayudar a mejorar. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí en el versículo 13. No pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, él dice, vamos a concentrarnos en lo que vamos a hacer y vamos a olvidarnos de lo que pasó el año pasado. En sentido, el año pasado quizás cometimos errores, hicimos cosas que no deberíamos de hacer, quizás no nos portamos a la altura que debemos de portarnos. Vamos a olvidarnos de eso y vamos a ser mejores en el 2019. Vamos a olvidar que quizás pude haber hecho aquello, pude haber hecho lo otro, pude haber emprendido aquello. No, olvidemos de todo eso y concentrémonos en alcanzar las metas que queremos para el nuevo año. ¿Qué necesita usted para alcanzar esas metas? Si son espirituales, requiere el uso de la Biblia, el uso de la oración, el uso del servicio cristiano. Si son profesionales, que usted necesita para mejorar su vida profesional. ¿Qué cambios se necesitan en su vida profesional? Si es académico, ¿qué necesita usted para mejorar su capacidad académica? Si es familiar, ¿qué elementos familiares son importantes para usted concentrarse en ellos para que usted pueda salir adelante este nuevo año que viene? Que usted pueda decir al Señor: Señor, quiero que este año sea mejor año que cualquier otro, porque tú estás conmigo y yo estoy esforzándome, voy a hacer mi parte y tú vas a hacer la tuya. Por eso dice la palabra, ¿no?, que el caballo se alista para el día de la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. Usted y yo nos preparamos, hacemos lo que tenemos que hacer y confiamos en Dios, que Él va a hacer la parte de Él. El 14 por eso nos va a decir, ¿no? Dice: y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice que Él prosigue a la meta, al premio. La siguiente cosa que quiere el Señor es que nosotros tengamos la motivación correcta para salir adelante. ¿Cuál es su motivación? Si usted quiere mejorar espiritualmente, ¿por qué? ¿Será quizás para usted mejorar su comunión con Dios? Perfecto. No para ser mejor que nadie, sino usted para mejorar su condición con Dios. Profesional. No necesariamente para humillar a otros, sino para que usted pueda ser de bendición a otros. Como dice el apóstol Pablo, para que teniendo siempre, podamos ayudar a otros. Que usted no le falte, para que siempre tenga para ayudar a otros. ¿Cuál es la motivación que usted y yo tenemos para superarnos profesionalmente? ¿Cuál es la motivación que tenemos para mejorarnos familiarmente? ¿Queremos familias mejores? ¿Queremos menos peleas en el 2019 que el 2018? ¿Queremos más armonía, más felicidad, más gozo en la casa? Bueno, entonces trabajemos, concentrémonos por esa motivación. Que la casa pueda ser un hogar de bendición, de paz, de alegría, donde no hay distracción ni destrucción en el hogar. ¿Cuál es la motivación que usted quiere tener, psicológica o emocional? Usted quizás quiere sentirse mejor. Quiere sentirse mejor. Y si hay que sentirse mejor, entonces vamos a hacer cosas para ayudar a sentirnos mejor. ¿Qué nos hace sentir mejor? ¿A qué nos ayuda los cambios para sentirnos mejor? La motivación. Pablo dice en el 14 que él está caminando, alcanzando el galardón, el premio. Pablo sabía que si él moría, él quería que en el cielo recibiera su premio. Él quería recibir su galardón, como muchos queremos cuando lleguemos al cielo. Queremos que Dios nos diga: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Creemos que cuando lleguemos al cielo, Dios nos vea y se alegre que estamos en el cielo. Que podamos decir a Dios: Señor, lo que me diste, lo multipliqué, trabajé para ti, di mi vida para ti, hice todo lo que pude por ti, Señor. En mi trabajo pude tocar la vida de personas con el Evangelio de Cristo porque quería que todo el mundo supiese que tú eras mi Salvador. Que la gente con la que yo trabajé pudiera entender que solo en Cristo había la salvación del mundo, la salvación y la solución a sus problemas. O sea, que donde usted esté, donde usted trabaje, donde usted viva, donde usted funcione, que la gente pueda ver a Jesucristo en usted. Que la gente pueda ver a Jesús en usted. Una vez estábamos en la casa, algunos años atrás, arreglando unos cables de la televisión. Y este señor había venido de Jacksonville a arreglar, estaba trabajando ahí. Me senté con él, me estaba explicando la tecnología de que iban a poner en la casa y todo eso. Y él, yo miraba la dedicación con la que él estaba trabajando, estaba bien dedicado y me decía, quiero estar seguro que su señal aquí. Me decía, todo me estaba explicando. Y en eso yo le digo, ¿y usted? Porque hay otros que van a la casa de uno que hay que corretearlo porque si no lo dejan todo tirado ahí. Y entonces le digo, ¿y usted va a la iglesia? Me dice, sí, yo soy cristiano. ¿Y usted? Me dice, yo también soy cristiano. Entonces comenzamos a hablar de Dios y me dijo, bueno, yo fui misionero en Ecuador. Y ahora pues regresé a los Estados Unidos y ahora pues trabajo en la compañía esta y trabajo porque tengo un degree también en electrónica. Y entonces me decía, y yo a cada casa que voy trato de dar un tratado, de ayudar a la gente para que sepa que yo soy cristiano. Hay un hermanito aquí que quiero mucho en esta iglesia americana. Un hermanito que usted lo ve y camina así agachadito, tiene un problema en la columna. Y siempre que me ve, me dice, Pastor Tony, quiero orar por usted, me coge la mano y ora por mí. Y siempre me está dando tratados para que reparta y me dice, me estaba enseñando la otra vez que había mandado a hacer unos tratados que decía Feliz Navidad. Lo doblaba y ya está bien mayor él. Me decía, como tengo tantas citas médicas, cada cita médica que voy, dejo el tratado doblado ahí. La gente dice Feliz Navidad y cuando lo abren ven que es un tratado acerca de cómo tener vida eterna. O sea, donde él va, él quiere ser luz. Y eso es lo que se trata, donde estemos, seamos luz. Donde esté, la gente pueda decir, esta persona es diferente porque conoce a Jesucristo. Y eso, hermanos, requiere la motivación correcta. ¿Por qué hacemos eso? Lo hacemos porque Él nos amó, porque Él murió por nosotros en la cruz y porque resucitó al tercer día. Y un día va a regresar. Y cuando Él regrese, dice la palabra, viene con su galardón. Y todo lo que usted ha hecho por Él, todas las oraciones que usted hizo por personas que necesitaban oración, toda la gente que usted le mostró compasión, toda la gente en el trabajo, usted fue sensible a ellos. Todo esfuerzo que usted hizo en su casa, en su hogar, por su esposa, sus hijos, su familia, todo eso que usted hizo, Dios trae con Él su galardón. Por eso hacemos lo que hacemos, porque lo hacemos para la gloria y honra de Jesucristo solamente. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, en este día.